SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo estás? Oye, que vuelve ya la Liga, ¿eh?
Sí, sí. ¿Sabes cuántos días habían pasado sin un partido de Liga?
¿Un millón?
12, solo 12.
12, pero parece una eternidad.
Claro, claro, es que 12 días sin un partido de Liga parece pues eso, que ha pasado medio año prácticamente, ¿no?
Total.
Había gente con ansiedad y con taquicardia.
Sí, sí,
bueno, pues nada, a las 9 comienza una nueva jornada de Liga con el partido que van a jugar el Sevilla y el Elche en el Pizjuán. Ahora estamos allí y mañana tendremos otros 4 partidos, por ejemplo el del líder, el Real Madrid, que visita a la Real Sociedad en Anoeta, con una mala noticia para el equipo de Xavi Alonso porque se ha lesionado Rüdiger. Va a estar entre 2 y 3 meses de baja por un problema muscular. No es que el Real Madrid tenga muchos problemas con los centrales, pero lo de Rüdiger, vamos a ver cómo lo puede solventar Xavi Alonso. Hausen y Militao son la pareja de centrales. Mañana juega también el Athletic Club de Bilbao con el Alavés. Y en el Athletic Club de Bilbao de lo que se habla es de Laporte. Por fin cerrado el fichaje después de lo que sucedió, llegar fuera de plazo, la FIFA le perdonó y Laporte está muy feliz.
Opa, Tullisales, muy contento de estar con vosotros. Hoy es un grandísimo día para mí. Una temporada muy ilusionante, con muchos partidos por delante, con ganas de poder pisar Samamés, de poder estar con el equipo, de ayudar al equipo y todo lo que deseaba. Así que ruedo ahora y que todo vaya muy bien. Un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo.
Mañana también Atlético de Madrid-Villarreal en el Metropolitano. Y madre mía lo que supone el partido para el Atlético de Madrid después de no haber ganado un partido en las 3 primeras jornadas. El Cholo sabe que hay muchas miradas en el banquillo.
No es lo mismo la alegría, pero bueno, es lo que me pasa. Siento alivio porque la responsabilidad es grande. Hemos construido en estos 14 años, 15 años que llevamos acá en el club un legado enorme y hay que sostenerlo. Y bueno, no es fácil, pero hay que sostenerlo. Y estamos en el lugar donde soy la pieza obviamente más observada y asumo toda la responsabilidad que conlleva eso.
Y mañana también Getafe Oviedo en el Alfonso Pérez. Hoy tenemos fútbol de segunda división. Ha comenzado en Las Palmas Real Sociedad B. ¿Cómo está Nicolás López?
¿Qué tal, Gallego? Estamos en el primer minuto de la primera parte, por supuesto, aquí en el Gran Canaria, con empate a 0 en el marcador. La Unión Deportiva Las Palmas que busca la primera victoria en casa después de 2 partidos donde solo ha sido capaz de sumar un punto con 2 nombres propios. El de Kirian Rodríguez, que ayer recordaba, nos comunicaba afortunadamente que ya tiene el alta competitiva, pero definitivamente no ha entrado en la convocatoria. Y el de José Rodríguez, que podría debutar hoy ante su afición. Lo hizo el pasado fin de semana, 10 minutos que estuvo en el plantío. Ya digo, arranca el Palma 0, Real Sociedad B 0.
Vuelta ciclista a España, hoy sin incidentes. Ha ganado Philipsen al sprint y Vingegaard le ha arañado 4 segundos a Almeida. En las 2 jornadas que restan, sale Almeida con 44 de ventaja en la general. Parece que serán suficientes, vamos a ver qué pasa mañana. En motociclismo, Gran Premio de San Marino, Márquez ha sido el más rápido en los entrenamientos de hoy. En el Europeo de Baloncesto, Finlandia 86, Alemania 98, es decir, Alemania está en la final y tenemos en marcha la otra semifinal entre Turquía y Grecia. Héctor González, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gallego. No está siendo la tarde de Giannis Antetokounmpo en Riga. De momento a 3.52 para llegar al descanso, comanda Turquía la segunda semifinal, 24-38, gracias, entre otros, a los 18 puntos del jugador del Efes, Osmani. Turquía ahora mismo estaría en la final del Eurobasket, pero queda todavía mucho partido por delante. En la final ya espera la Alemania de Alex Mumbrú.
Y la próxima madrugada comienzan en Tokio los Mundiales de Atletismo en pista cubierta, con una mala noticia para la selección española porque Fátima Diamé, la valenciana que ganó el bronce en el salto de longitud de los Mundiales en pista cubierta, se ha lesionado y no va a poder participar en una prueba donde era una de las favoritas. Hoy es viernes, pero no tenemos a Raúl Pérez porque nos lo ha secuestrado Calleja, se lo ha llevado a Canadá para grabar una aventura, así que lo que firmamos ahora mismo es que vuelva la semana que viene sano y salvo para tener de nuevo el Sanedrón. Comenzamos el programa, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego, que con tanto hablas de los campos del Barça y otras cuestiones, bueno, extradeportivas, pues se nos olvida hablar del deporte, del atletismo, por ejemplo, mundial en Tokio. Empieza ya el Mundial, 56 atletas españoles de alta categoría. En la madrugada del viernes al sábado a la 1 tenemos a una doble medalla de oro, María Pérez, a una doble medalla de oro en Mundial, con una campeona de Europa, 35 kilómetros marcha. Y luego el sábado siguiente, el 20 kilómetros marcha. Así que vamos a hablar un poquito de atletismo, de marcha, de deporte. Métele marcha. Gallego, un saludo.
Claro que sí, José Luis López está allí esperando. En cuanto empiecen, todo el fin de semana en la SER, Mundiales de Atletismo. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Bueno, Gallego, ¿qué tal? Yo el ciclismo desde el tema de del doping casi masivo y todo lo que se descubrió ya he dejado de seguirlo bastante. Sigo alguna etapa porque siempre me ha gustado, pero vamos, que no lo sigo igual que antes. Y ahora con este tema pues ya menos todavía. No me sorprende que ningún equipo ni nadie haya salido a condenar el genocidio o por lo menos hablar para que las protestas sean de otra manera, porque algunas sí están siendo desproporcionadas, están poniéndoles en peligro y eso es entendible, que ellos estén incómodos y no es lo más lógico, pero la mayoría de las protestas están siendo pacíficas y las están reprimiendo la policía algunas con bastante dureza cuando no debería ser así. Venga, un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. El Sevilla, 12º en la clasificación, con un entrenador que está todavía dándole su toque al equipo, con una entidad en crisis, y el Elche de Sarabia, que ha empezado muy bien esta temporada de vuelta a la Primera División. Vamos a ver cómo salen los equipos, qué ambiente tenemos en el Pizjuán. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Todavía poca gente, pero va llegando público al Sánchez Pizjuán. A ver cómo resulta este equipo de Almeida, que ya tiene la foto definitiva, con 4 fichajes en el último tramo de mercado. Todos ellos han entrado en la lista y 2, Azpilicueta y Batista Mendy, en el 11 titular. Va a esperar en el banquillo Alexis Sánchez. Tendrá minutos el delantero chileno. En el Elche, 3 ex-sevillistas: Pedrosa, Rafa Mir, esto tiene morbo, y Andrés Silva, que también vistió la blanca en el Sánchez Pizjuán. Así que a las 9 arranca esto. Va a pitar Arberola Rojas en el Bar Iglesias Villanueva. Y un Sevilla que es una incógnita, sin Luque Bacchio. A ver cómo responde hoy el equipo de Almeida ante un Eder Sarabia especialmente motivado aquí hoy.
Buen partido, contamos en el larguero cómo ha ido y escuchamos a los protagonistas. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Mañana a las 4 y cuarto, Real Sociedad Real Madrid, el líder de Xavi Alonso, que llega con una baja de última hora, que es una baja importante y que además va a ser larga. Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Sí, Antonio Rüdiger ha sido mala suerte en la recta final de ese entrenamiento vespertino, porque el equipo ya está en San Sebastián y por ese motivo ha entrenado a las 3:30. Y en la recta final nos cuentan desde el club que ha sentido ahí, pues eso, una rotura en el resto anterior del cuádriceps y va a estar entre 2 o 3 meses de baja. O sea, va a ser una baja larga para el equipo blanco. Es verdad que tiene ya Asencio, que ahora está jugando Dinausen con Militao como pareja de centrales, pero insisto, casi 3 meses, 2 o 3 meses de baja para Rüdiger, que ha jugado con selección con Alemania, que ha llegado aquí, ha entrenado y hoy se ha lesionado y no puede viajar a San Sebastián. Se pierde, como digo, 2 meses. Y además hay que destacar que también hoy Xavi Alonso le hemos preguntado sobre si mañana podrían jugar los 3 que jugaban habitualmente con el técnico italiano Carlo Ancelotti, es decir, que pudiera jugar Rodrigo por la derecha, algo que ya contó aquí Marcano, que la idea que tiene Xavi Alonso es que juegue bien Vinicius o bien Rodrigo, pero por la banda izquierda. Esa es la pregunta de la cadena SER y esta es la respuesta de Xavi Alonso.
No, sí que pueden jugar, ¿no? Han jugado mucho, el año pasado jugaron mucho y sí que lo pueden hacer, dependiendo del partido, dependiendo de los otros jugadores también, y no es algo que sea que esté descartado, por supuesto que no. Que no lo hayamos hecho hasta ahora no significa, tan solo llevamos 3 partidos, o sea que a veces pretendemos sacar conclusiones muy definitivas, claro, después de un periodo muy corto y no, un poquito más de calma y con más con un plazo un poco más amplio ya podremos valorar.
Falta tiempo para saber cómo es de verdad el Madrid de Xabi Alonso. Por cierto, que Argentina ha pensado en convocar a Mastantuono para el Mundial Sub-20. El Madrid ya ha decidido que no le va a dejar irse porque no es fecha FIFA oficial y por lo tanto no está obligado. La Real Sociedad, que está 17ª en la tabla, ¿cómo se presenta lo de mañana, Unai Cantero?
Buenas, Galle. Pues la Real Sociedad busca su primera victoria de la temporada, nada menos que contra el Real Madrid. 24 jugadores en la convocatoria Churiurdin, en la que ya figura Carlos Soler, el centrocampista valenciano, que podría debutar mañana con su nuevo equipo. Una Real Sociedad que ha ganado, ojo, 2 partidos y ha empatado otro de los 7 encuentros que ha disputado contra el Real Madrid en el nuevo Anoeta. Mañana estará enfrente un Real Sale de cuna como Xabi Alonso, al que conoce muy bien Sergio Francisco, ya que compartió con el vestuario en el Sanse hace 26 años.
Sí, bueno, yo coincidí con Xavi de jugador en el Sanse esos 6 meses, porque luego yo me fui cedido a Eibar. Fue un placer compartir ese vestuario con él y luego también hemos coincidido aquí en Zubieta, bueno, pues esos 3 años creo que fueron, cuando él era entrenador de Sanse y yo estaba con el C, y hemos tenido mucha relación también por aquí, por Zubieta, con lo que, bueno, y mañana le volveré a saludar porque, bueno, creo que hemos compartido muchas cosas.
Pues claro, hay que saludarse, hombre, cómo no. Atlético de Madrid-Villarreal, vaya partido en el Metropolitano, con la urgencia en el Atlético después de no haber ganado todavía. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, arranca una semana muy importante para el Atlético de Madrid para calmar las aguas después del mal comienzo de temporada, obligados a ganar mañana frente al Villarreal para sumar la primera victoria de la temporada, con 3 bajas en la convocatoria que acaba de dar Diego Pablo Simeone, las 3 por lesión, Baena, Almada y Jiménez. Y en cuanto al 11, Griezmann apunta a titular junto a Julián Álvarez en la delantera, y también puede debutar de inicio Nico González, que ha sido presentado y que habla de su ilusión por jugar en este Atleti.
Estoy muy entusiasmado, tengo muchísimas ganas de que inicie el partido de mañana. Voy a dar lo mejor de mí, mucho entusiasmo, entonces para hacer muchos objetivos con el Atleti, que confío en mí, y bueno, yo tengo que responder ahora dentro del campo. Pero si me toca jugar titular, voy a dejar la vida por esta camiseta porque es hermosa y bueno, la tengo que respetar y llevarla conmigo siempre.
Muy argentina esa frase de voy a dejar la vida por esta camiseta. El Villarreal, que ha empezado fenomenal, 3.º en la clasificación. Si mañana ganan los de Marcelino, le sacarían 8 puntos a los de Simeone. Xavi, Isidro.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. El Villarreal viaja al Metropolitano con ambición y sin complejos para medirse al Atlético de Madrid, un rival contra el que solo ha perdido una vez en las últimas 5 visitas. El Villarreal llega defendiendo puestos de Liga de Campeones, ha sumado 7 puntos de 9 y solo ha encajado un gol en el descuento y en Balaídos. Para ello, Marcelino recupera a Jose Pérez, al máximo goleador de la temporada pasada, y podría hacer debutar a Mikautadze, Solomon y Arnau Tenas, 3 de los últimos fichajes. No se descartan rotaciones pensando en ese compromiso del próximo martes en Champions frente al Tottenham. Foyt, Pepe y Pap Gay podrían descansar en este encuentro.
6:30 en San Mamés, Athletic Club Alavés. El Athletic ha empezado muy bien, quizá con más puntos que juego, pero que mañana tiene la baja de Nico González. Diego González, buenas tardes. De Nico.
Hola,
Williams, Diego, perdón,
pues
de Nico Williams,
mira.
Digo Nico González.
Sí, sí. Yo también igual también causa baja. Diego, que ya con Laporte en el grupo, ha entrado esta mañana ya con sus nuevos compañeros, aunque Valverde tendrá que esperar para contar con él porque necesita tiempo en lo físico y en lo burocrático. Se está ultimando el trámite de inscribirle ya como jugador, pero bueno, como bien apuntas, mañana no está Nico, no está Prados, no está tampoco Lecue por lesión, tampoco Padilla, el portero suplente, porque cumple su primer partido de sanción, tampoco podrá estar Valverde en el banquillo. También sancionado, el primero de los 4 que tiene por cumplir, pero con el reto de lograr, fíjate, algo que no ha conseguido nunca el Atleti, que vencer en las 4 primeras jornadas de Liga.
Para nosotros es un partido con muchos alicientes, el partido de mañana. Llevamos 3 victorias, la posibilidad de conseguir una cuarta aquí en nuestra casa, sabiendo y respetando a la vez que va a venir desde luego hacer su partido, pero vamos a intentar nosotros a ver si podemos ganar, que para nosotros significa mucho y para nuestra afición.
Pero a la vez que llega un décimo en la clasificación, 4 puntitos y seguramente mañana Javier Lecuona va a querer refrendar ese inicio. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. San Mamés es un campo que se le da realmente mal al Deportivo Alavés. No gana allí desde el año 2005 y en los últimos 6 encuentros ni siquiera ha marcado un gol. La única baja es la de Carlos Protesoni como molestia musculares, pero a lo largo del partido podrían debutar John Pacheco, cedido de la Real, en defensa, y Lucas Boyé, traspasado desde el Granada, en la delantera. Este lo tiene más complicado ya que sale de una lesión de esguince de rodilla. Cerca de 600 aficionados albiazules acompañarán al equipo en la catedral. El club ha fletado dos autobuses y el resto de la gente irá en coches particulares.
A las 2 de la tarde, Getafe-Oviedo, el Getafe de Bordalás, sexto en la clasificación. Vamos a ver qué ha dicho papá Bordalás. Con él ha estado José Palaciola.
Hola, muy buenas, Gallego. Ahora ya sí que empieza la temporada normal para Bordalás, después de un buen inicio, porque esos 6 puntos de 9 posibles le hacen estar en buena situación, a pesar de la derrota en la última jornada 3-0 ante el Valencia en Mestalla, pero ya le hace saber las piezas con las que tiene y con las que cuenta. Fueron inscritos los 7 fichajes que faltaban, pero se marchó Crisantus Uche, precisamente sobre el jugador nigeriano, su marcha y este palito a la dirección deportiva y a la directiva, hablaba así Bordalás esta mañana en sala de prensa.
Es una baja muy importante para nosotros, es evidente para todos que somos el único equipo que tiene 6 fichas libres, que tenemos que reinventarnos cada semana en función de los efectivos para utilizar un sistema u otro en cada entrenamiento. Tenemos 2 caminos, lamentarnos o elegir, trabajar como
no
hemos
le pega,
hecho
no le
ahora.
Pega nada a Bordalás lo de llorar. Vamos con el Oviedo, Cali González, ¿cómo llegan al Coliseum? Buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. Pues mañana jugará el Real Oviedo en Getafe en la búsqueda de la segunda victoria de la temporada, la primera a domicilio. Belko Panovic se lleva 23 futbolistas a tierras madrileñas, entre los que no se encuentran por decisión técnica Oyer Luengo y Brandon Domínguez. Sí están los 6 internacionales, al igual que Lucas Aijado, que vuelve tras lesión, además de los canteranos del filial Lamine y Omar Falá. El serbio no puede contar con Chaira y Obiyaria lesionados. Por otro lado, Brecalo, Javi López y Forés esperan que sean las novedades en el 11. Paunovic regresará a la que fue su casa durante 2 años como futbolista y esta mañana elogiaba la competitividad de un Getafe, el de Bordalás, al que calificaba como un referente.
Todo esto mañana. El domingo tenemos como plato fuerte ese Barça-Valencia, que ya sabéis se juega en el Johan Cruyff con 6.000 espectadores solamente en la grada. Y el Barça está pendiente de los lesionados. Adrià Soldevila, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, hoy penúltimo entreno antes del partido ante el Valencia. Y como decía, sigue habiendo dudas porque Frenkie de Jong todavía ha entrenado al margen del grupo por su pequeña lesión en el muslo. Veremos si entra o no en la convocatoria para el domingo. El que parece que sí que va a entrar va a ser Marc Bernal. Y veremos también qué pasa con Araujo y Rafinha, que evidentemente van a entrar en la convocatoria, pero como han viajado miles de kilómetros, pues veremos si están para jugar de titulares. Las bajas seguras son Balde y Gavi. Y este último, hoy ha habido una cumbre importante, ha sido explorada por los médicos y se le ha recomendado por ahora seguir con tratamiento conservador para su rodilla. O sea, en principio no va a pasar por el quirófano Gavi, pero veremos cómo va evolucionando esta lesión.
Cuidado con esa lesión que es peligrosa. El Valencia, ¿cómo llega no al Camp Nou, sino al estadio Johan Cruyff? Chimo Osmano.
Sí, Gallego, ha sido el culebrón de la semana antes de este Barça-Valencia que no sabíamos dónde se iba a disputar cuando era martes por la noche y no sabíamos si iba a haber aficionados del Valencia o no. Recordemos que el Barça con esto se saltaba 2 normas, una de la Liga y una de la Federación, para comunicar dónde se jugaba el partido y por la capacidad mínima de 15.000 espectadores. El Johan Cruyff solo tiene 6.000. Al final sí iba a haber 290 valencianistas, pero ha habido que pelearlo. Una situación que no ha gustado nada a quien se ha erigido hoy como portavoz del club, el entrenador Carlos Corberán, defendiendo a su afición.
Hay 2 organismos, no te puedo decir exactamente quién tiene mayor o menor responsabilidad, que fijan unas normas y aparte de fijarlas,
velan. Bueno, pero mañana cuando ruede la pelota se le va a olvidar a Corberán ese asunto. ¿Cómo está en Las Palmas Real Sociedad B, Nicolás López?
Dejamos el partido en el minuto 17 con 2 oportunidades para cada equipo. Las Palmas 0, Real Sociedad B 0.
Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Y al margen de ese partido en juego, Las Palmas Real Sociedad B, ¿qué destacamos de esta jornada en segunda división? Paco Hernández.
La jornada del sábado empieza con un Cádiz-Eibar, que han comenzado bien la liga con 8 y 7 puntos. También lo han hecho Mirandés y Deportivo de La Coruña, que se enfrentan entre ellos, y también Huesca y Málaga. Vamos a ver al Valladolid, que es tercero con 8 puntos. Buscará la victoria en casa ante otro de los candidatos al ascenso, el Almería, que no ha empezado bien de momento la temporada. Para el domingo juegan los 2 equipos que están en ascenso directo. El Racing, hasta ahora 4 de 4, 12 puntos contra la Cultural. Veremos si sigue en racha Villalibre, el mejor de la temporada hasta ahora con 4 goles. También el Sporting, que juega ante el Burgos, el segundo clasificado. También tenemos el Granada, Leganés, el Castellón, Ceuta y para el lunes el Zaragoza, Albacete.
Y en fútbol internacional, este fin de semana, ¿dónde hay que mirar? Fernando Rodríguez, hola.
Hola Gallego, tenemos ya fútbol en directo en Alemania y Francia. En la Bundesliga debuta Hülmann en el banquillo del Leverkusen tras el despido de Erik ten Hag. Lo hace ante el Eintracht, partido en juego desde las 8 y media, 1-0 en el minuto 21 con Grimaldo y Lucas Vázquez titulares en el equipo del Leverkusen. En la Liga juega el Olympique de Marsella, próximo rival del Real Madrid en Champions. Minuto 6, 0-0 ante el Lorient y con muchas rotaciones de Cervi pensando en la Champions. Y ya mañana vuelve la Serie A, tenemos un Juve-Inter y un Fiorentina-Nápoles y habrá que estar muy atentos, sobre todo los equipos Champions, a la Premier League. Abre la jornada de sábado el Arsenal, rival del Athletic Club. Después, a las 4, turno para el Newcastle, que antes de recibir al Barça se enfrenta a los Wolves. Y a las 6 y media, el Tottenham, rival del Villarreal, visita al West Ham. El domingo, Gallego, dos citas importantes. El Liverpool visita al Burnley antes de recibir al Atlético de Madrid en Anfield. Y se cierra la jornada en la Premier con el derbi de Manchester, City contra United, en el Etihad Stadium.
Gracias, Fer. Vamos con la Vuelta Ciclista. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Philipsen ganó sobrado, con una pata, como dices tú en la retransmisión.
Es que posiblemente sea ahora mismo el mejor sprinter del mundo y la verdad es que tampoco tiene demasiada competencia aquí en la Vuelta Ciclista a España porque uno de sus grandes rivales, Pedersen, pues no se encontraba bien. Ha ganado muy fácil, ha ganado con una pata en una jornada que no ha tenido más historia, tan solo que Vingegaard se ha metido en un sprint contra todo pronóstico intermedio y ya le ha quitado 4 segundos. Quién sabe si eran importantes o no a sus máximos rivales, sobre todo a Joao Almeida, que está ahora a 44 segundos el portugués en la clasificación general de un Jonas Vingegaard que sigue liderando con mano de hierro esta Vuelta Ciclista a España.
Borja Cuadrado, hoy, bueno, habrá habido banderas, habrá habido protestas, no ha habido incidentes. ¿Cómo es el ambiente que hay en el pelotón y con esas dos jornadas que vienen por delante en la provincia de Madrid?
Todo el mundo gallego quiere que acabe la Vuelta a España, eso es una evidencia, lo ha dicho Philipsen, que ha ganado 3 etapas y ha dicho, vale, que he ganado 3, pero estoy esperando que acabe. Tranquilidad, es verdad también porque ha aumentado la seguridad policial, como veíamos hoy, por ejemplo, en la línea de meta de Guijuelo. Ciclistas como Iván García Cortina nos decía que es verdad que hay veces que cuando pasan por pueblos y ven muchas banderas, pues tienen cierta incertidumbre, pero ha cambiado en estos días. Está la situación más tranquila, pero con esa incertidumbre, sobre todo mañana camino de la Bola del Mundo, previa ascensión a Navacerrada, que es la prolongación, la Bola del Mundo, pero como digo, hoy la situación ha estado más tranquila.
Martínez, ¿está Almeida para pegarle mañana un palo a Vingegaard o no lo ves? A Vingegaard.
Yo no lo tengo nada claro. Los comentaristas dicen que le ven mejor al portugués. Yo creo que Vingegaard está bien, está fuerte, está saliendo a todos los cortes. Hoy incluso pues se ha metido después de un pequeño abanico que se ha producido en un momento realmente de tensión. Yo le veo muy bien, pero Gallego, es que te lo digo mil veces, esto es deporte, no son matemáticas y puede pasar cualquier cosa. Pero si me dices que tengo que apostar por alguien, yo claramente por Vingegaard.
Bueno, pues mañana en Carrusel, Borja, Martínez y todo el equipo nos cuentan esa penúltima etapa. Un abrazo, compañeros.
Hasta mañana.
Motociclismo en el Gran Premio de San Marino. Ahí está Márquez dominando. Mela Chércoles.
Pues ráfagas, Gallego. Arrancó el Gran Premio de San Marino en el Marco Simoncelli de Misano y lo hizo con el mejor de la temporada y el que va camino de convertirse, para mí, el mejor de la historia, al frente de la tabla de tiempos, Marc Márquez. Es verdad que los pilotos italianos aquí han dado un paso adelante por el hecho de correr en casa, el apoyo del público y también porque se conocen en este circuito como el pasillo de su casa. No paran de entrenar aquí con la moto de calle habitualmente, pero Marc ha estado adelante de Bezzecchi, de Bagnaia y de Morbidelli. Quinto ha sido Alex Márquez, sexto Joan Mir y ojo, que ha conseguido entrar directamente en la Q2 Jorge Martín Martinator, algo que han festejado en el box de Aprilia como si fuera un podio.
Gracias, Mela. Vamos al Eurobásquet. Héctor, en marcha la segunda semifinal entre Turquía y Grecia. ¿Cómo está?
Estamos en el descanso, a punto de arrancar el tercer cuarto y de momento lo tiene muy de cara Turquía, dominando 18 arriba en el marcador. Al descanso, Grecia 31, Turquía 49, gracias, entre otras cosas, a los 18 puntos de Osmani, los 9 de Osman en el conjunto otomano, poquito ante Antetokounmpo, que de momento al descanso tiene 4 puntos en su haber y 8 rebotes. Turquía, que no llega a la final del Eurobásquet desde el año 2001, cuando ganó la plata, así que 24 años después, muy cerca el conjunto de Ataman de volver a una gran final europea. En la final ya espera la Alemania de un español, de Alex Mumbrook, después de derrotar 98-86 a Finlandia con 26 puntos de Schroeder y 22 de Wagner como máximos anotadores. Veremos quién es su rival en la final del domingo. Todo parece que será Turquía.
todo un exitazo para Mumbrú, a pesar de la enfermedad que le ha impedido rendir y dirigir al equipo alemán con toda la intensidad. Copa Davis, ya tenemos los enfrentamientos de la primera jornada de esa eliminatoria ante Dinamarca. Enrique Aparicio.
Hola, todo está preparado en Marbella, en Puente Romano. Se va a llenar la pista central Manolo Santana. Mañana, a partir de las 12:30 del mediodía, Pablo Carreño se va a enfrentar al danés Holger Rune. Se ha hablado mucho de las ausencias de Alcaraz, Davidovich y Granollers, pero ya tenemos aquí la competición. El segundo partido será entre Jaume Munar y Elmer Moeller.
Y nos queda el europeo de hockey femenino, Adrián Moreno. ¿Qué han hecho las españolas?
Muy buenas, Gallego. Pues lo que han hecho las españolas ha sido ganar a Francia por un 6-0 y se cuelan en la final. Las de Sergi Marcià solo han encajado un gol en todo el torneo y buscarán revalidar mañana a las 8:30 de la tarde el título conseguido en Olot. Para saber su rival, España tendrá que esperar a que termine la otra semifinal, que ahora mismo está en juego entre Portugal e Italia, que por cierto van empate a 2, para saber contra quién lucharía para conseguir el oro.
Aquí lo dejamos, gracias a Tony López en la coordinación del programa. Ahora viene la cena de los idiotes a las 11:30 en Larguero con Yago de Vega. Durante todo el fin de semana, carrusel. Y el lunes volvemos en Hora 25 Deportes. Os dejamos con un poquito de Turnstile. ¡Sed felices!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.